Hermanos, hemos estado conversando acerca de un tema que yo le he titulado Las batallas por la mente. Y le puse las batallas por la mente porque el enemigo lanza ataques en contra de nuestra mente, en el peor de los casos, para apoderarse de nuestra mente. O no sé cuál será peor, ¿verdad? Porque no sé si peor que se apodere o peor que lo deforme, ¿verdad? Es como, por ejemplo, cuando se habla, así como cuando el Señor Jesús le hablaba a los judíos y les decía que ellos tenían que ser libres, y ellos le respondían a Jesús de que ellos no necesitaban libertad porque nunca habían sido esclavos. O sea, según ellos no eran esclavos. Y Jesús les tuvo que explicar de que cualquiera que se deja vencer por cualquier cosa es esclavo de lo que lo vence. Y el Señor estaba hablando de la esclavitud del pecado. Entonces el enemigo nos lanza ataques a nosotros para querer conquistar nuestra mente. Y es una batalla, ¿verdad? Es una batalla que, como ya lo sabemos, en cualquier batalla, a cualquier batalla que nosotros vayamos a pelear, nosotros llevamos las de ganar porque el Señor está con nosotros. Así lo dice la Biblia. Amén. Y se recuérdese que hablamos acerca de los errores a la hora de ir a la batalla. Y hay muchos errores a la hora de ir a pelear. Uno de los errores a la hora de ir a pelear es que, por ejemplo, hay gente que va a la guerra, pero no lleva espada para ir a pelear. Y así Israel fue a una guerra en donde solo Jonatán y Saúl tenían armas. Todos los demás tenían saber qué tenían. Y Dios les dio la victoria. Pero eso fue una, ¿verdad? A las siguientes ya tenían armas. Entonces, eso quiere decir que aunque a veces nosotros incluso, puede ser que no estemos muy preparados, pero creemos en el Señor y hacemos lo que Él dice y Él nos va a dar la victoria. Amén. Otras veces pues sí tenemos que ponernos las pilas, ¿verdad? Daniel capítulo 3 y verso 1 hemos estado platicando que el enemigo va a poner su estatua. Y aquí en Daniel 3:1 se explica de que Nabucodonosor hizo su estatua en un lugar que se llama Dura, siempre en Babilonia. Y esta palabra Dura, uno de sus significados es generación. Y entonces el enemigo lo que va a hacer es trabajar con las generaciones. Sigue trabajando. El enemigo hace un trabajo en una generación y los resultados los espera en la siguiente generación. O sea, que el Señor lo reprenda, pero sabe trabajar el enemigo. Que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Y después en la siguiente generación trabaja otra cosa. Y a la tercera espera los resultados. Por eso es que nosotros vemos que en esta generación que nosotros estamos viviendo, hay cosas que se empezaron a trabajar, por ejemplo, en los años 40, en los años 50, en los años 60. Y hasta ahora, algunas de esas cosas ya son legalizadas, ya son legales, digámoslo así. Pero no empezaron ahorita, empezaron hace 40, 50, 60 años. Y otras cosas que las empezó a trabajar él desde que el hombre cayó, ¿verdad? Empezó a trabajar al ser humano y el resultado es cómo está la situación en el mundo el día de hoy. Es tremendo porque, por ejemplo, hubo países, hermanos, que fueron transformados por el Evangelio de Jesucristo y a eso se le llama la Reforma Protestante. Principalmente en Europa y Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos ni siquiera fue transformado, eso fue formado porque venían huyendo de Europa. Porque los estaban matando en la Inquisición, pero en Europa hubo países que fueron transformados, pero ahora tal vez tendrán los avances tecnológicos, los avances económicos, pero el Evangelio en esos países, hermano, en algunos el Evangelio está, incluso hay iglesias que como se vaciaron, algunas las volvieron gimnasios, ¿verdad? Otras las volvieron mezquitas. Así de mal está el evangelio en esos países. ¿Por qué? Porque es un trabajo que el enemigo hace en una generación, espera los frutos en otra generación, en esa otra trabaja otras cosas y así se va degenerando hasta que la Biblia dice que hay una perversa generación. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Trabajar en las generaciones. ¿Para qué? Para que al final, cuando el anticristo se presente y quiera poner la estatua, nadie oponga resistencia. Entonces, lo interesante es que el enemigo, para poder, digámoslo así, apoderarse de las generaciones, lo que hace es que trabaja la mente de las personas. Va trabajando la mente de las personas. De esa forma se apropia de las generaciones y de esa forma va a lograr que mucha gente lo reciba a él con los brazos abiertos, ¿verdad? Y, por ejemplo, aquí en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11 y verso 3, dice la Biblia: pero me temo que así como la serpiente con su astucia hizo extraviar a Eva, del mismo modo sus mentes sean desviadas. Entonces aquí vemos cómo el enemigo trabaja las mentes. Y aquí hay una relación, porque está la relación que la serpiente extravió a Eva y ahora que dice la Biblia que las mentes son desviadas. Y entonces hemos visto que, por ejemplo, en idioma griego hay varias palabras para decir mente. Una es dianoia, otra es nous, fronema, noema, esas. Y que de acuerdo a los significados de estas palabras, entonces la Biblia nos enseña que en la mente está la actitud que tiene la persona. No la aptitud, no es con P, sino que la actitud. La comprensión, el conocimiento, los criterios, el entendimiento, el intelecto, pensamiento, razonamiento, recuerdos. Por lo menos todo eso está en la mente. Y el enemigo está trabajando entonces para cambiarle la actitud de la gente, para dañarle la comprensión a la gente, para darle un conocimiento erróneo a la gente, para torcerle los criterios a la gente, para afectarle el entendimiento a la gente, para sembrarles un intelecto malo, para sembrarle pensamientos malos, para darle un razonamientos así meros extraños y para que se recuerde de cosas malas. Esas son algunas cosas nada más. Bueno, y hemos estado viendo varias cosas. Las herramientas que utiliza el enemigo para modificarle el pensamiento a la gente o para apoderarse de la mente de la gente, el cine, ¿verdad? Hay libros también. El caso para mí, uno de los ejemplos más claros era Harry Potter, ¿verdad? En donde querían que los niños practicaran brujería y sacaron Harry Potter, internet también, la multimedia, la música, la prensa, está por demás hablar de la prensa, la radio, está por demás hablar de la radio, las redes sociales, que pueden ser redes sociales en internet o pueden ser redes sociales físicas. Y oígame, hermano, eso no lo vienen trabajando de ahorita, eso lo vienen trabajando de hace décadas, a través del deporte, a través de la música, a través de las artes, entre comillas, ¿verdad? Pero usted mira que hay algo que se le llama arte urbano, ¿verdad? Que no es arte, sino que... Pero la cosa es lavarle el cerebro a los muchachos. Y la televisión, ¿verdad? Que para mí la televisión es uno de los enemigos más complicados, ¿verdad? Porque todos tienen televisión. Entonces es un enemigo que hasta se gasta dinero para que entre a la casa, ¿verdad? Depende qué vea uno, ¿verdad? Depende de lo que uno ve. Entonces aquí, en la vez pasada que hablamos de eso, había puesto yo 15 tipos de mente. Ya revisando y estudiando y repasando, ya afinándolos, quedaron 13. No sé si después van a subir o van a aumentar, pero al día de hoy la cuenta que llevo son 13 mentes, digámoslo así, afectadas. Y el peligro es que el cristiano puede estar en alguno de esos tipos de mente, de espacio mente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos esta mente. Estuvimos viendo, por ejemplo, la vez pasada, esta no la hemos visto. Vimos la mente cerrada, que la mente cerrada es cuando ya la gente no recibe nada. El otro es la mente embotada. La mente embotada es diferente, porque la mente embotada sí deja que entre información, pero no la entiende. Porque aquí dice, mire, el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy cuando leen el antiguo pacto les queda el mismo velo no descubierto. O sea que leen y no entienden. Entonces la mente embotada es aquella que sí deja que entre nueva información, pero no la entiende. ¿Y qué pasa cuando alguien no entiende la palabra de Dios? Llega el enemigo y se la roba. Es importante entonces entender. Y cuando alguien se dé cuenta que él mismo se dé cuenta de que hay algo que no lo entiende, entonces tiene que pedir ayuda primero al Señor y después, qué sé yo, al pastor, y que ore por él o que le explique algo, qué sé yo. Pero la mente embotada deja que entre la información, pero no la entiende. El otro tipo de mente es una mente contaminada. Esta mente es tremenda, ¿verdad? Y entonces llega el momento en que el enemigo le contamina la mente al cristiano, y el cristiano va a estudiar, va a su casa, o va a trabajar, o llega a la iglesia con su mente contaminada. Dice Tito capítulo 1 y verso 15, todas las cosas son limpias a los limpios, pero a los contaminados e infieles nada es limpio. Antes su alma, dice esta Biblia, pero en griego dice su mente y su conciencia están contaminadas. Esto es terrible, hermano. Esto es terrible porque, por ejemplo, hermano, hay, como dice aquí, ¿verdad? Para los limpios todas las cosas son limpias, ¿verdad? Está una hermana ahí que tiene su corazón limpio y saluda a otro hermano, pero el hermano puede ser que esté contaminado, y entonces dice, esta hermana quiere algo conmigo, dice, ¿verdad? Porque él está contaminado. O al revés, ¿verdad? La hermana está contaminada, saber de dónde la sacó el Señor, y la saludan y dice, no, este cuate quiere algo conmigo, dice, porque ella está contaminada. Hay que empatar el partido, ¿verdad? El problema está en que entonces hay personas que tienen su mente contaminada. Y cuando nosotros leemos la palabra en idioma griego, no lo puse aquí, pero la palabra contaminación significa suciedad. Hay suciedad en la mente. Pensamientos sucios, por ejemplo. Razonamientos sucios. Maquinaciones sucias, ¿verdad? Como aquellos que planifican todo, cómo van a hacer todo. Dice, bueno, mañana es 15, entonces yo le voy a decir a mi esposa o a mi mamá de que tengo que ir a trabajar, pero me voy a ir con la otra, dice, ¿verdad? Así ha pasado con alguna gente, hermano, de que le dicen a la esposa que van a ir a trabajar, que si ya le habían dado vacaciones. Y agarró, por ejemplo, de vacaciones a Chetulul con la sucursal, ¿verdad? Y la esposa no lo sabía. Y que si como la sucursal era tremenda también, ¿verdad? Había quedado embarazada y el cuate le dijo, ese no es mío, a mí no me importa. Vos te haces cargo porque yo sé dónde vive tu esposa y sé dónde estudian tus hijos. Le salió más viva la otra que él, ¿verdad? Bueno, todo sale por las mentes contaminadas, ¿verdad? Que tienen una mente sucia. Y sucia, inmunda, porque se las contaminaron. Ahora, lo que a mí me llama la atención es que aquí, por ejemplo, en la primera carta a los Corintios, capítulo 8 y verso 7, no habla de mente, sino que ahí habla de conciencia. Pero miremos por qué se contamina la conciencia. Dice, mas no en todos hay esta ciencia o este conocimiento, porque algunos con conciencia del hilo, algunos tienen conciencia del ídolo hasta aquí, comen como sacrificado a los ídolos. Y esta es la parte que me interesa. Y su conciencia siendo flaca o débil o enferma, ¿qué pasa? Se contamina. Entonces yo quisiera hacer una analogía de la contaminación de la conciencia y la contaminación de la mente. Porque la conciencia, una de las razones por las cuales se contamina la conciencia es porque es débil. ¿Y por qué es débil? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Y como no tiene conocimiento de la palabra de Dios, se contamina. Ahora la analogía que quiero hacer es de que en el caso de la mente, se contamina también porque es débil, porque está enferma. ¿Y por qué está débil? Porque no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Porque ¿dónde es donde procesamos nosotros la palabra de Dios, hermano? Es en la mente. Ahí está todo el proceso. Ahí está todo el proceso, ¿verdad? Cuando hablamos de la palabra de Dios, tendría que subir del corazón a la mente y de ahí a la boca. Entonces, necesitamos nosotros tener, ir creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios para que entonces tengamos un escudo para que el enemigo no contamine nuestra mente. Y de hecho, literalmente, así lo dice la Biblia en Hebreos 8 y en Hebreos 10, cuando Dios va a escribir, va a poner su mente en nuestro corazón y le va a escribir en la mente y la va a poner en la mente y le va a escribir en el corazón. Entonces, hay cristianos que tienen su mente contaminada y lo tremendo es que contaminan a otros. Ahora, ¿qué es lo que va a contaminar la mente? Mateo 15, 11, no lo que entra en la boca contamina al hombre, pero lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. ¿Por qué se contamina la mente de la persona? Por lo que habla. Aquí volvemos a la carga otra vez, ¿verdad? Es, por ejemplo, cuando hablamos de lo, cuando si quisiéramos hacer un estudio de la conquista de Canaán, hermano, nos vamos a encontrar un montón de veces, por ejemplo, los filisteos. Los filisteos por aquí, los filisteos por allá, que cuando llegaron habían filisteos, que Goliat era un filisteo, pero que era gigante, que por aquí, que por allá, y por todos lados nos vamos a encontrar a los filisteos. Porque son enemigos persistentes y que hay que estar batallando en contra de ellos en toda nuestra vida cristiana. Y otra situación similar es la boca, ¿verdad? ¿Qué habla el hermano? ¿Qué habla la hermana? Aunque ahora lo podríamos ampliar, no solo la boca, sino que ponerlo como extensión las manos, ¿verdad? ¿Qué se escribe? ¿Qué escribe en Facebook? ¿En Twitter? ¿Por qué se ministran en Facebook los hermanos, verdad? Pero lo que contamina al ser humano, dice la Biblia, es lo que sale de la boca. ¿Por qué lo que sale de la boca? Porque lo que sale de la boca sale del corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón, ¿qué pasa? Habla la boca. Solo de lo que abunda. Hay otro montón de cosas en el corazón, pero de eso no sale en la boca. Solo sale de lo que abunda. Entonces, hermanos, lo que el ser humano platica es lo que lo contamina, o lo que lo puede contaminar. Esto es tremendo, ¿verdad? Porque mire pues, si lo ponemos al revés, si lo malo que sale del ser humano lo contamina, digámosle así, lo bueno de parte de Dios que sale de la boca del ser humano, podríamos decir que también lo limpia, ¿verdad? Si de la boca de una persona sale palabra de Dios, eso lo va a limpiar. Pero si de la boca de una persona salen malas conversaciones, eso lo contamina. ¿Y qué es lo que necesitan ellos? Pues descontaminar, la verdad, con la palabra de Dios, con la sangre del Señor Jesucristo, ministrándose, así oyendo la palabra o leyendo la palabra. Hay varias formas como Dios los limpia. Entonces, ¿qué va a hacer el enemigo? Va a querer meter a los cristianos en conversaciones que contaminan. Va a querer que el cristiano se involucre en conversaciones que lo van a contaminar. ¿A qué vos sos cuadrado? Y ahora, ¿qué te dicen? San Juan te dicen. Nah, ya no creo yo que no puedas hablar de eso. Ya, solo por un chiste. ¿Y cómo te dicen ahora? Ah, Santa María, la Virgen María te dicen ahora. Le dicen a la patoja, ¿verdad? Pues no se deje, no deje que le contaminen la mente. Dicen, no. Pues, porque aquí no dice qué tipo de conversaciones es. Puede ser conversaciones en doble sentido, puede ser chismes, murmuraciones. Y, hermano, es una lista interminable de las conversaciones que puede tener una persona y que lo contaminan. Incluso, por ejemplo, la Biblia habla acerca de conspiraciones, ¿verdad? Porque hay hermanos que parecen conspiradores, ¿verdad? Que están hablando solo dos, tres, y cuando un cuarto se acerca, se quedan callados, ¿verdad? Se va el otro y siguen platicando. No, ¿por qué se quedan callados? ¿Será bueno o será malo lo que están hablando como para que otra persona no los oiga? ¿Qué otra cosa contamina? Miren bien que ninguno se aparte de la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brotando les impida. Y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué otra cosa puede contaminar la mente de las personas? La amargura. Entonces, el amargado, ese contamina a muchos. Esto es peligroso, hermano. Porque si un hermano está contaminado, ¿a quiénes van a ser los primeros? Si un hermano está amargado, ¿quiénes van a ser los primeros contaminados? Los de la familia. A menos que la esposa sea pila y no se deje contaminar, ¿verdad? Pero los que están en graves riesgos es la familia. Y después con todas las personas que se junten, incluyendo en la iglesia. Entonces el problema es que, y entonces ¿qué va a hacer el enemigo para amargar nuestra, para contaminar nuestra mente? Va a querer amargarnos a nosotros. Y entonces el cristiano, mire, pues el cristiano se puede amargar por una injusticia que le hicieron. Se amargó, ¿verdad? Le hicieron una injusticia. Pero también el cristiano se puede amargar por aparentes injusticias, no le hicieron ninguna injusticia y de todos modos se amargó. A mí me parece bien complicado, hermano, el caso que enseña la Biblia de que habían esposos que tal vez sospechaban que la esposa le estaba quemando el rancho. Usted sabe que eso está en la Biblia, ¿verdad? Cuando iba de regreso al trabajo, un gran humo, ¿vio? ¿Y eso qué es? Cuando llegó al rancho, quemado, ¿verdad? La esposa le quemó el rancho. Y dice, no. Dice, no, mira vos, vos samaritana, le dice, yo sospecho que me estás quemando el rancho. Dice, no, le dice. ¿O cómo se llamaba la esposa de Oseas? ¿Se recuerda cómo se llamaba la esposa de Oseas? Gomer. Mira, Gomer, yo sospecho que me estás quemando el rancho. No, Oseas, le decía. Te voy a llevar con el sacerdote. Se llevan con el sacerdote y decía, mira sacerdote, yo sospecho que Gomercita me está quemando el rancho. No, 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 decía Gomer, no, no. Entonces le daban aguas amargas. Si se le inflaba el vientre, era que sí le había quemado el rancho. Y más, esa pobre Gomer con carreta andaba cargando la panza, ¿verdad? Pero imaginémonos una esposa que no había sido infiel y le habían dado de probar aguas amargas y no se le había hinchado el vientre. ¿Cómo volteaba a ver al esposo? Se había dudado de ella, él había dudado de ella. El asunto es que entonces el enemigo quiere amargar al cristiano, porque si lo amarga le contamina su mente. Y si le contamina su mente, entonces el enemigo ya puede seguir trabajando al cristiano para en algún momento apartarlo de Dios. La otra situación es, una situación es cuando el enemigo quiere amargarnos a nosotros y la otra situación es cuando alguien que está amargado nos quiere contaminar a nosotros. Hay que tener cuidado porque entonces la mente va a quedar contaminada de amargura. ¿Qué hay que hacer con los amargados? Darle la Santa Cena, ¿verdad? Así que cuando usted mire un amargado, dígale, te voy a invitar a mi iglesia. En mi iglesia ninguno es amargado, solo a vos te voy a llevar, dígale, ¿verdad? Te vamos a dar vino de la Santa Cena para que Dios saque esa amargura de tu espíritu o de tu alma. Amén. ¿Qué otra cosa contamina? Daniel 1.8, Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. ¿Qué otra cosa contamina a la persona? La comida y la bebida del rey. Pero esa es una comida espiritual, ¿verdad que sí? Es una comida espiritual. Y eso se refiere a qué es lo que oímos nosotros. ¿Qué es lo que leemos nosotros? ¿Qué es lo que vemos nosotros? ¿Qué hicimos todo el día de hoy antes de venir a la iglesia, hermano? ¿Qué hiciste tú desde que te levantas? ¿Qué hiciste todo el día de ayer? ¿O todo el día lunes? ¿Qué vas a hacer todo el día de mañana, jueves? ¿Todo el viernes? Pues el domingo nos reunimos aquí en la iglesia. ¿Pero qué hacemos el resto del día? ¿Qué miramos? ¿Qué leemos? Yo no sé si aquí alguien tiene la bendición de pasar orando todo el día, ¿verdad? Todo desde que se amanece, durmiendo. Padre, en el nombre de Jesús te pido por el pastor y por los hermanos. Bien dormido, ¿verdad? Y está cocinando y Señor, en el nombre de Jesús, todo el día. ¿Pero qué hacemos nosotros el tiempo cuando no estamos dedicados a las cosas de Dios? Incluso hay cristianos que su autor favorito es Pablo Coelho. Y lo peor es que son maestros que le dan clases a niños. Imagínense qué tipo de maestros son esos. ¿Quién te da de comer, hermano? ¿Quién te prepara tus panitos espiritualmente hablando? ¿Quién te prepara tus bebidas? ¿El rey de reyes o el rey de Babilonia? Porque si comemos de la comida del rey de Babilonia, pues está malo. Ya la mente ya está trabajada de las personas. Es delicado eso. Y el asunto, hermano, es que nosotros estamos expuestos a eso. ¿La comida de quién comemos? Valga la redundancia, hermano. Como yo se lo digo, para mí puede ser que yo esté equivocado, pero para mí el cristiano que no lee la Biblia así a conciencia, digámosle, él mismo se desautoriza para no leer otras cosas. Pero el cristiano que lee la Biblia con conciencia, de corazón, con fe, él mismo se autoriza a leer otras cosas. Incluso el Espíritu Santo le va a decir, esto sí no lo leas. Esto sí, si crees, léelo, pero esto no lo leas. Porque eso te va a contaminar. ¿Quién te da de comer, hermano? Porque hay hermano, yo leo, hermano, 12 libros al año. Pero ¿cuál es? Si a usted le gusta leer y quiere buenos libros, yo le consigo buenos libros. Primero le voy a dar uno que se llama La Biblia. Ahí, y ese libro lo va a cambiar, lo va a sumergir, lo va a liberar, lo va a transformar, nos va a transformar, nos va a convertir en otras personas. Hasta más inteligente nos vuelve. Hasta nos enseña a hablar. ¿Verdad? Nos transforma, es el único libro vivo que existe sobre la tierra. Los demás no. Ni siquiera los libros que hablan acerca de la Biblia son vivos. El único vivo es la Biblia. Pero el asunto, regresemos, es que comemos. Bueno, ¿qué otra cosa contamina? La idolatría. Y sucedió que por la liviandad de su fornicación, la tierra fue contaminada. Y adulteró con la piedra y con el leño. Hechos 15:20, sino escríbeles que se aparten de las contaminaciones, ¿de qué? De ídolos. ¿Qué contamina a la persona? La idolatría. Pero aquí, hermano, a veces pensamos que idolatría solo es cargar procesiones. No, no, no. La idolatría es cualquier cosa que ocupe el primer lugar en nuestro corazón antes que Dios. Puede ser la esposa, o el esposo, o los hijos, o el apellido, o el físico, o el tísico, ¿verdad? O el trabajo. Es idolatría. Tiene su mente contaminada. Como lamentablemente el corazón del ser humano tiende a ser la idolatría. Que el Señor nos guarde y nos libere de toda especie de idolatría. ¿Qué otra cosa contamina al ser humano? La rebelión. La rebelión, así como lo que sale de la boca, y lo vamos a encontrar en un montón de situaciones. Para que no hierren más la casa de Israel de en pos de mí, ni se contaminen más en todas sus rebeliones. ¿Qué contamina a la persona? La rebelión. O hay personas que fueron contaminados y son, parecen grillos, ¿verdad? Parecen ranas, va de brincar ahí. El problema es cuando la persona no abandona esa actitud rebelde. Incluso cuando venimos al Señor, el Señor tiene que quitar esa contaminación. De donde esté, en el espíritu, o en el alma, o en la mente. Pero si el cristiano se junta con rebeldes, ¿qué pasa con el cristiano que se junta con rebeldes? Se contamina de rebeldía. No nos juntemos con gente rebelde, hermano, porque eso contamina. Eso contamina, hermano. La rebelión es, mire, hermano, la rebelión es peor que los pecados sexuales. Y es lo mismo que la idolatría. Bueno, Dios sana toda rebelión. Así dice la Biblia, yo sanaré todas tus rebeliones, le dice Israel. El Señor nos sana a nosotros. El problema es cuando alguien está contaminado y no quiere soltar esa rebeldía. Mire, pues, hay cosas, hermano, que parecen imán. Un amargado atrae a más amargados. Y a veces se casan, va, un amargado con una amargada se casan y pobre los hijos, ¿verdad? Amargaditos. Y a veces hay rebeldes que atraen a los rebeldes, hermano. Por eso usted tenga cuidado quién se le pega a usted, porque usted es un buen elemento, pero el que se le pega a usted, no sé, en la calle, pues, donde trabaja, ¿verdad? Tiene que tener cuidado. Hermano, entonces la rebelión contamina. Así que no hay que juntarse con rebeldes. Ahora miremos este. Esto es tremendo, hermano, porque aquí la palabra, aquí en Ezequiel, la palabra rebeliones significa revuelta. No de revolver, ¿verdad? Usted busca en el diccionario, revuelta es darle otra vuelta. No. La palabra revuelta, según este diccionario, es alteración del orden público. O sea, todo está tranquilo y llega alguien a alborotar ahí sí que a toda la mara, ¿verdad? Y todo lo que estaba tranquilo, ahora ya no está tranquilo. Yo me quedé asustado con esto, hermano, porque dije, qué tremendo, porque entonces puede ser de que incluso en las iglesias el rebaño va caminando bien, ¿verdad? Vas caminando bien y a alguien lo contaminan con rebeldía y empieza a alterar el orden, la armonía que había en la iglesia. Ese está contaminado, esa persona está contaminada. Necesita que lo atiendan urgentemente porque eso significa que el enemigo ya le ha ido trabajando su mente. Rebelión es la acción, el efecto de rebelarse. Rebelarse es levantar a alguien haciendo que falte a la obediencia. Mire qué tremendo. Hacer que alguien falte a la obediencia. Eso apliquémoslo a todos los aspectos de la vida, porque todos los aspectos de la vida aplica, ¿verdad? En la casa. Un hijo que ya no sea obediente, o la esposa que no se sujeta, o una oveja, y eso le contaminó su mente, ¿y qué más? El enemigo lo está trabajando. peligroso eso, hermano. Así que la rebelión es peligrosa, es peligrosa. ¿Qué otra cosa contamina? La perversión sexual, por lo cual también Dios los entregó a inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de suerte que contaminaron sus cuerpos. ¿Por qué? Mudaron la verdad de Dios en mentira, honrando y sirviendo a las criaturas antes que al Criador, el cual es bendito por los siglos de los siglos. Entonces la perversión sexual contamina, hermano. Por eso los que están casados, hermano, o los que estamos casados, los casados, hay que tener cuidado en la intimidad sexual. Y los solteros pues no tienen derecho, ¿verdad? Si alguien se está quemando, dice la Biblia, que se case. Aquí hay otra mente. Vamos a ver cuánto tiempo llevo. Ala, ya, tan rápido. Vamos a dar un adelanto nada más. Un bonus track, ¿verdad? La mente carnal. Porque los que están en la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del espíritu piensan en las cosas del espíritu. Porque la forma de pensar, dice aquí, que es de la carne es muerte, pero en griego diría, porque la mente que es de la carne es muerte. Pero la mente que es puesta en el espíritu es vida y paz. Ya que la mente que es en la carne o que es puesta en la carne es enemistad contra Dios. Pues no se sujeta a la ley de Dios. ¿Por qué no se sujeta a la ley de Dios? Porque no puede, así de sencillo. Y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La Biblia de las Américas lo pone de una forma así mejor, porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el espíritu es vida y paz. Entonces aquí hay otro tipo de mente. Y el enemigo está trabajando la mente de las personas. ¿Tenga su mente en dónde? En la carne. ¿Verdad? Y hay hermanos que carnales, que todo lo piensan en la carne, en la carne, en la carne. Hacen chistes carnales. Hermano, es demasiado. ¿Pero por qué? ¿Será que se volvieron carnales de un día para otro? No. Eso llevó su tiempo. Llevó un tiempo, qué sé yo, no sé. Algunos pocos que están adentro de algunas iglesias son peores que los que están afuera. Peores. Ahí se puede, pues, sí, ¿no? Pablo dijo, pues, a los de Corintios. ¿Cómo es eso? Les dijo que entre ustedes hay uno que hace lo que ni siquiera hacen los inconversos. Y ese anda con la esposa del papá de él, con la madrastra andaba. Hasta nosotros lo sabemos, hermano. Entonces, el problema es cuando el cristiano pone su mente en la carne, porque el enemigo lo trabajó. Lo trabajó, lo trabajó, lo trabajó, y la persona solamente es carnal. Mire esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 2 y verso 10. Principalmente a aquellos que, siguiendo la carne, andan ¿en qué? ¿En qué? En concupiscencias. ¿Y qué significa la palabra concupiscencia? ¿De qué palabra griega se traduce la palabra concupiscencia? No todas, pero algunas veces. Epitumia. Epizumia sería, mejor dicho, ¿verdad? Digámoslo, epitumia. ¿Y qué significa la palabra epitumia? Deseo. ¿Por qué? Por lo prohibido. El patojo no se puede poner arete. Quiere arete. ¿Verdad? Y a veces los patojas andan con no sé qué cosas en las cejas, ¿verdad? Algunos hasta se depilan, hermano. Hombres. ¿De dónde sacan eso? Del mundo, de la comida del rey de Babilonia. ¿Verdad? Que no puede usar el pelo largo. Él quiere el pelo largo. Para que le digan el extraño de pelo largo, ¿verdad? La señorita no puede usar el pelo corto, quiere el pelo corto. ¿Por qué? Por eso le digo yo, mucha tele, hermano. Mucha tele. mucha tele, hay muchos, mucha tele. No, es que se mira bonito, sí, pero no. Concupiscencia se traduce de epitumia, que es deseo por lo prohibido. Todo lo prohibido quieren los hermanos. Ah, no seas legalista, que vivimos en el tiempo de la gracia. De la gracia, pero no de libertinaje. Entonces, ¿cómo es que alguien tiene una mente carnal? Porque vive pensando, meditando, deseando y haciendo lo prohibido. Lo que es prohibido. Entonces, es concupiscencias, inmundicias. Mira este, lo tercero, desprecian la potestad o desprecian la autoridad. Potestad se traduce del griego kuriotes, que significa dominio o gobierno. Son personas que no respetan la autoridad. Nosotros vivimos en una época en que no se respeta la autoridad. Y yo he oído gente que utiliza la Biblia para maldecir a la autoridad. Yo me he quedado asustado. Pero ¿qué es lo que pasa con esas personas, los cristianos carnales? Que el enemigo los trabajó. Y desprecian la autoridad. A mí nadie me manda, dicen algunos, de verdad. A mí ni mi mamá me manda, ni mi santa madre, ya mero se persina, y es cristiano, ¿va? Ni mi santísima madre me mandaba, mucho menos fulano o fulana. Es mente carnal. Otros son atrevidos, dice la Biblia. Pero la palabra atrevido no nos dice mucho, ¿verdad? Mejor vayamos al griego. ¿Dónde está atrevido? Dice. En un mal sentido, una persona presuntuosa, indicando osadía desvergonzada e irreverente. Pero para lo malo, hermano, tienen una habilidad que uno dice, si utilizara eso, ese atrevimiento para lo bueno, sería bueno. Pero hay gente, hermano, que son atrevidos para lo malo. Y solo están contaminados. Son contumaces, dice aquí. No sé si lo puse aquí. Aquí está. Arrogante. Dice que esta palabra contumaz se traduce del griego ausates, que es autocomplaciente, pero el significado es que alguien que busca su placer, que solo busca su propio placer. Y eso es una enfermedad que se llama, creo que es el narcisismo. No es narcisismo. Porque el narciso es el que se ama mucho a él, ¿verdad? Es aquel cuate que se mide en un río y se enamoró de él, ¿verdad? Usted tenga cuidado qué nombre le pone a sus hijos, ¿verdad? Pero es otra enfermedad. ¿Cómo se llama esta enfermedad? Que solo vive buscando el placer. ¿Cómo se llama? Oh, Dios mío, se me fue. Es otra enfermedad que solo la gente busca placer. Solo placer, ¿verdad? Voy a ir a la fiesta porque va a estar bueno. Mira, no sé qué, solo buscando el placer. No. Ese es la gente carnal. Y que no temen decir mal de las potestades superiores. Ahí la palabra potestades es doxa. Si quieres se pone de pie, vamos ahora. La palabra griega es doxa. Que es una autoridad espiritual o es una autoridad, espiritual, angelical o espiritual terrenal, ¿verdad? El asunto, hermano bendito, es de que entonces hay gente que el enemigo le ha ido trabajando su mente. Porque no se trata de venir a solo hacer un diagnóstico, ¿verdad? Y decir todo esto está malo, sino hay una solución. La solución es que leamos la Biblia. Conforme leamos la Biblia, hermano, el Señor va a ir trabajando nuestra mente. Trabajar nuestra mente. Otra vez, que oír la predicación, como hicimos ahorita, ¿verdad? Oír la enseñanza. Porque entonces el Señor va a estar trabajando directamente en nuestra mente. Por eso es que yo le puse al tema las batallas por la mente. Óigame, hermano. Y a veces nosotros tenemos que batallar. Porque el enemigo tira un dardo y tenemos que no. Y reprender. Y tira otro y reprender en el nombre de Jesús. Y tira otro. Pero llevamos las de ganar. ¿Qué tenemos que hacer? Después de haber peleado y luchado, llegar delante del Señor y decirle: Señor, yo ya peleé. Yo ya no puedo. Necesito tu ayuda, necesito tu auxilio. Envía ángeles para que peleen a favor mío. Y Dios no nos va a dejar solos. Dios va a enviar ayuda sobrenatural para darnos la victoria. Amén. Para darnos la victoria. A mí me emociona eso, hermano. Yo no sé cómo creció usted, hermano, pero yo crecí con muchos problemas. Y cuando yo entendí de que cuando yo iba a enfrentarme a algún enemigo, yo llevaba las de ganar, me llenó de paz eso, porque sabía que Dios no nos va a dejar solos, sino que nos va a dar la victoria. Incluso hay un salmo que dice que el Señor sacó los pies de la red, de la trampa de alguien. Ya había caído en la trampa, pero clamó a Dios y vino Dios, quitó la trampa y lo libró de la red del cazador. Amén. Así que, hermanos, vamos a orar. Cierran sus ojos. Si alguien... Aquí tenemos que examinarnos cada uno a nosotros mismos. Y examinarnos si tenemos alguna contaminación o algún síntoma de mente cerrada, de que no queremos cambiar nuestros criterios ni nuestros pensamientos. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Si la mente está embotada y nos cuesta entender algo, pidámosle ayuda al Señor. Pidamos ayuda aquí también en la iglesia. Si alguien fue contaminado porque vio, oyó o leyó lo que no tenía que ver, oír o leer, pídale ayuda al Señor. O si alguien se ha descuidado y su mente ha ido dejando de ser espiritual y convertirse en una mente carnal, hay que pedirle ayuda a Dios. Porque la carne produce muerte, dice la Biblia. La carne es enemiga de Dios. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos, Señor, a cada uno de nosotros. Somos tus hijos, Señor, nosotros te pertenecemos, Padre. Somos tuyos, te pertenecemos a ti, Señor, te pertenecemos. Ahí con sus ojitos cerrados, hermano, usted le pertenece al Señor. Usted tiene dueño, su dueño se llama Jehová. Su dueño se llama Jesús. Su dueño se llama Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo habita dentro de nuestro espíritu y Él pelea también a favor de nosotros, en contra de nuestros enemigos, en contra de aquello que batalla en contra de nosotros. Y Dios nos va a dar la victoria. Dios nos va a dar la victoria a cada uno de nosotros, porque le pertenecemos. Y Él va a rociar la sangre de su Hijo Jesús en cada uno de nosotros. El Señor va a rociar la sangre de su Hijo Jesús. Padre, en el nombre de Jesús, rocía de la sangre de tu Hijo Jesucristo, Padre, en cada uno de nosotros. Rocía la sangre de tu Hijo Jesucristo en cada uno de nosotros y quita toda contaminación, Señor. Quita toda contaminación, toda contaminación, toda contaminación en la mente, en los recuerdos, en los pensamientos, Señor, en el nombre de Jesús. Por favor, papito lindo, quita toda contaminación en los recuerdos, en los razonamientos, en los pensamientos, en el intelecto, en el entendimiento. En el nombre de Jesús, quita toda contaminación, Señor, por medio de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Limpia las mentes, limpia las conciencias, Señor, en el nombre de Jesús. Limpia las mentes, limpia las conciencias, limpia los espíritus, limpia las almas, limpia los cuerpos de toda contaminación, Padre. Por favor, Señor, en el nombre de Jesús, límpianos de toda contaminación, Señor, de toda contaminación, Padre bendito. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ponga su mano en su mente, hermano. Ponga una mano en su mente y otra en su corazón. Y dígale, Señor, rocía tu sangre sobre mi mente y sobre mi corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Haz tu obra, Señor, en nuestra mente y en nuestro corazón, en mi mente y en mi corazón, en la mente y en el corazón de cada uno de los que estamos aquí.